saben, hemos estado haciendo una serie de estudios de carácter eminentemente escatológico, es decir, de los eventos del futuro, pero tienen que ver con la palabra de Dios. Y sabemos que la palabra de Dios es inmutable y lo que Dios ha dicho se cumple. Y es por eso que vamos a hablar en esta hora, hermanos, de un tema muy importante. Y es un tema, hermanos, que a lo largo de los años ha inquietado a muchas personas. Y es sobre el surgimiento de una religión mundial. Recordemos que en el estudio anterior estuvimos hablando acerca del último imperio mundial. Estamos hablando del surgimiento del imperio romano, del cual estuvimos hablando, de esa confederación de naciones que va a tener como líder al anticristo. Pero a la par de este imperio, también se une con una visión de poder controlar al mundo entero. Tiene que ver el aspecto eminentemente religioso. Es lo que se conoce en la palabra de Dios como la gran ramera. Entonces vamos a hablar entonces en esta hora sobre el surgimiento de una religión mundial. Tenemos algunas evidencias, hermanos, a lo largo de la palabra de Dios, y por lo menos vamos a mencionar uno desde el punto de vista bíblico y otro ejemplo desde el punto de vista secular. Que la religión mundial, hermanos, no es algo nuevo, son eventos que se han dado. En el tiempo, por ejemplo, hermanos, del rey Nabucodonosor, él quiso establecer una religión mundial dentro de su imperio. Recordemos que para ese entonces Babilonia era el imperio a nivel global. Ellos tenían controladas todas las naciones. Y para poder traer, digamos, una cohesión, una unidad, no solamente desde el punto de vista político, sino mucho más profundo, tenía que ver con elementos de fe, tenía que ver con elementos militares, con jurídicos, etcétera. Por eso muchos a lo largo de la historia han hecho estos intentos de tener una religión mundial, que esto también se ha de dar en el futuro. Y vamos a ver en este caso, por ejemplo, en el Daniel capítulo 3 del versículo 1 al 7, dice la palabra de Dios: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió al rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándense a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de las flautas, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Notamos en esta lectura que había una intención de una religión a nivel global. Era totalmente obligatoria, y de hecho se comenzó a dar en aquel entonces. Sin embargo, encontramos en el caso de Daniel, juntamente con sus demás compañeros, Sadrach, Mesach y Abednego, que no se postraron. Es ahí cuando ellos fueron arrojados a un horno de fuego. Pero vemos aquí la intención de poder levantar una religión a nivel global. Vemos aquí esta estatua donde todos pudieran unificar sus pensamientos de fe con propósitos eminentemente de poder controlar la mente y el corazón de los pueblos. Y es por eso que cuando analizamos, hermanos, los propósitos de levantamiento de una religión, como sucedieron también con los emperadores romanos, los césares, ellos fueron deificados, fueron vistos, y ellos se promovieron también como dioses y los adoraron. Por eso la iglesia de Cristo fue perseguida, porque ellos no se sometían a esa falsa fe. Entonces, el propósito básicamente detrás de un aspecto eminentemente religioso encontramos el procurar la unanimidad de los pueblos en la parte espiritual. Si se llega a unificar la parte espiritual, va a ser mucho más fácil el poderse unificar a nivel, por ejemplo, de grupos étnicos o raciales, como también culturales y de otra naturaleza. Porque cuando se apela a la parte espiritual, si nosotros recordamos un poco de la composición del ser humano, que es espíritu, alma y cuerpo, y cuando se llega a controlar el espíritu, automáticamente la parte mental, emocional y evolutiva está controlada por la parte espiritual, y esta, la parte anímica, controla el cuerpo, y luego la conducta. Entonces, cuando se llega a controlar, por decirlo de esta manera, la motherboard de la, digamos, de esa computadora del ser humano, entonces se puede controlar todo el ser. De ahí que Satanás conoce perfectamente esta situación, y es por eso que cuando se establece la idolatría, es más fácil controlar la mente de los pueblos y poderlos esclavizar. Vemos ejemplos a lo largo de la historia y también en el tiempo presente. Entonces, el propósito de establecer un aspecto eminentemente de una religión a nivel global es procurar la unanimidad de los pueblos en la parte espiritual, unificar las diferentes culturas religiosas y para lograr más apoyo y más poder. Porque a la medida que es la base, por ejemplo, de las personas que se adhieren a una fe, entonces hay más apoyo y por ende tienen más poder y ascendencia sobre más pueblos. Pero también establecer el control mental, es decir, que la persona que llega a someterse a una religión se está sometiendo como un esclavo para que la persona pueda controlarle y dominarle. No solamente a nivel mental, sino emocional, volitivo, de los pueblos por medio de creer en el error. Cuando una persona llega a creer el error, es fácilmente controlable y manejable. No puedo hablar de muchos casos porque son, hermanos, no es el tema, pero podemos ver a lo largo de la historia bíblica, como también secular, cuando los pueblos se entregan al error, son pueblos eminentemente fáciles de controlar. De ahí el control de las masas puede ser posible a través del establecimiento de un aspecto eminentemente religioso. Otro propósito que vemos detrás es esclavizar las conciencias para establecer una dictadura a nivel mundial. Recordemos que la conciencia es la ley moral que Dios ha establecido en cada ser humano, que es la que nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero cuando se establece un aspecto eminentemente religioso, entonces esto controla el nivel de conciencia. De hecho, encontramos por ejemplo en la Segunda Guerra Mundial, vemos ahí los famosos kamikazes, que se les decía a estos pilotos que si ellos morían, suicidándose con esos aviones cargados de bombas, entonces ellos iban a llegar a un lugar donde iban a encontrar mucho dinero y muchas mujeres. Entonces se les pintaba un paraíso. Entonces esas ideas llegaron a controlar de tal manera el raciocinio de estos hombres que eran inteligentes, que tenían voluntad, tenían emociones, pero llegaron a ser controlados. ¿Para qué? Para someterse a una dictadura que en aquel entonces los llevó prácticamente a la destrucción, al país de Japón. Entonces esto lo hemos visto a lo largo de la historia, porque cuando se llega a establecer un aspecto religioso, entonces las personas llegan a tener un deterioro en cuanto a la ley de la conciencia que les dice qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Para qué? Para aceptar una dictadura a nivel, en este caso, mundial. ¿Cuáles serían los resultados? Dentro de esto podemos mencionar, por ejemplo, una unidad mental más no espiritual. Es decir, pueden llegar a establecer una unidad mental, pero no es una unidad tan granítica, porque tarde o temprano esto se va a corromper. Por eso que cuando hacíamos el estudio de aquellos dos pies con esos 10 dedos mezclados con barro y hierro, aunque parecían estar unidos, pero no hay una unidad granítica, en parte es fuerte y en parte débil. De igual manera, el hacer este tipo de alianzas o establecimiento de una mentalidad de religión a nivel mundial puede establecerse a nivel mental, pero allá en lo más profundo de su ser no lo van a poder lograr. Otro resultado es un dominio sobre la voluntad de los pueblos, como también adquirir mayor poder. Esto se va a lograr, porque sabemos que proféticamente esto sí va a acontecer. Cuando estamos hablando entonces, hermanos, del surgimiento de una religión a nivel global para que todos los pueblos tengan una misma mentalidad, quiero que sepan esto, que estos pueblos que se sometan van a ser dominadas su voluntad, pero también estos pueblos le van a dar realmente mayor poder a la dictadura, como también otro resultado es esclavizar a los pueblos para lograr los beneficios egoístas de sus líderes. O sea que no es un beneficio realmente de la mayoría, sino del liderazgo, y llevar a los pueblos evidentemente al fracaso. Lo hemos visto a lo largo de la historia bíblica, aquellos casos que se han dado y también en la historia secular. Ahora, quiero entonces, hermanos, que veamos a la luz de la palabra de Dios algunas profecías sobre el surgimiento de una religión mundial en el último imperio. Cuando surja este último imperio, también va a surgir lo que es entonces una religión global, porque no puede existir un imperio a nivel global si no existe una religión a nivel mundial, porque la religión mundial viene a ser la que va a preparar la mentalidad, las emociones, la voluntad de los pueblos, y también por la injerencia del falso profeta, que este es otro tema para otra oportunidad, que va a hacer que acepten este sistema de esta dictadura a nivel global. Entonces, la palabra de Dios nos habla acerca de este surgimiento, y esto lo vamos a ver en Apocalipsis capítulo 17. En Apocalipsis 17, a partir del versículo 1, dice: vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombre de blasfemias, que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones de las inmundicias de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene siete cabezas y los diez cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y los siete reyes, cinco de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es, es también el octavo, y es de entre los siete, y va a la perdición. Y los diez cuernos que has visto son diez reyes, que aún no han recibido reino, pero una hora recibirán autoridad como un rey juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el cordero, y el cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Los diez cuernos que has visto en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que ha visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Vean aquí algo muy interesante, hermanos. La palabra misma nos dice la interpretación de aquellas figuras que la misma palabra usa para hablarnos de estos aspectos proféticos. Y es por eso que en esta hora no vamos, hermanos, a sacar nada inventado de nuestra mente, sino que vamos a hacer una exégesis, una interpretación apegada a la palabra de Dios. Y esto es importante que nosotros aprendamos, que todo lo que aprendamos debe estar escrito y debe salir de la misma palabra. Y en otra, la misma palabra se interpreta a sí mismo. Fíjense aquí, hermanos, vemos algo muy interesante. Y es que cuando habla aquí de las características de la religión mundial, lo que se conoce aquí bíblicamente como la gran ramera, básicamente vemos en el versículo 1 y 5 que hemos leído, son los que se rebelaron contra Dios y su palabra. Es decir, que no quisieron permanecer en lo que Dios había establecido, sino que se rebelaron. Tiene que ver con elementos puramente idolátricos. Ya lo vamos a analizar un poquito más adelante. Por eso dice en el versículo 1, dice, vino entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Ese título, gran ramera, ¿por qué tiene ese título? Dice, la que está sentada sobre muchas aguas. Más adelante interpreta la misma palabra, las aguas simbolizan pueblos y naciones, y reina, dice, sobre las naciones. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande. Entonces cuando habla aquí de Babilonia la Grande, la gran ramera, fíjense bien, tiene sus raíces dentro de la religiosidad del tiempo de Babilonia, en el tiempo de Nabucodonosor, la cual le llama la madre de la ramera. Es decir, que está hablando aquí que no, el líder de este movimiento ha sido uno, pero tiene también sus ramificaciones, que son las demás rameras, dice, y de las abominaciones de la tierra. De ahí que entonces, hermanos, es importante que hagamos un análisis específicamente acerca de lo que en aquel entonces era lo que es la religión mundial, lo que se conoció como la religión del misterio en el tiempo de Babilonia. Y fíjense bien que esta religión mundial pretende ser la esposa de Cristo, porque en el capítulo 18, versículo 2, dice, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Qué está hablando aquí? Que no es otra cosa que espíritus diabólicos, los que están dentro de ese aspecto eminentemente religioso. Sin embargo, parece como que fuera la esposa o la novia de Cristo. Hermano, el principio, en otras palabras, de la imitación que vemos desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos ahí, por ejemplo, de la descendencia de Caín, como es los hijos de los hombres, es decir, la incredulidad, pero por parte del tercer hijo de Adán y Eva, de Set, que nace la línea de la fe. Entonces, esa competencia, hermanos, se ha, digamos, expresado a lo largo de los años en las distintas culturas, hasta el día de hoy. Por eso que en las primeras epístolas, en la epístola de Juan, habla de los hijos de Dios y los hijos del diablo. Jesús lo dijo a los fariseos, cuando ellos le decían, nosotros somos hijos de Abraham, y Jesús les dijo, vosotros no sois hijos de Abraham, vosotros sois hijos del diablo. Es decir, el que cree en la palabra, lo que cree como está escrito en la palabra, y ha tenido su experiencia con Cristo como su Salvador, son los hijos de Dios, pero los hijos del diablo no es otra cosa que aquellos que van en contra de la revelación de la palabra y en contra de Dios mismo, en contra del Señor Jesucristo. Entonces, toda esta, digamos, esta batalla de carácter espiritual se ha, hermanos, proyectado a lo largo de los siglos en las diferentes culturas. Entonces, las características de la gran Babilonia, de la religión apóstata a nivel global, hermanos, vemos que también adulteró la palabra de Dios al introducir error y corrompió el cristianismo nominal. Por eso que en el capítulo 18, versículo 5, quiero que cuando analizamos estas características, cada uno saque sus propias conclusiones. Dice, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Entonces, es una de las maldades que ha surgido desde el tiempo de Babilonia, quizá un poco más atrás, desde el tiempo de la Torre de Babel, Entonces vemos aquí una oposición, una rebelión en contra de Dios mismo y de su palabra. Y esto ha corrompido también al cristianismo nominal. Otra característica de la Gran Babilonia o de la religión apóstata mundial, que va en contra del nacido de nuevo. O sea, estamos hablando de una persona que es cristiano. Dice en el versículo 6 del capítulo 17: vi a la mujer ebria, oiga esto, de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. ¿Qué está diciendo aquí la palabra? Que este movimiento religioso ha sido un movimiento que ha derramado la sangre de quienes, dice aquí, la sangre de los santos, la sangre de los mártires de Cristo, hablando de la iglesia, hermano. Y entonces, cuando analizamos la historia, ¿quiénes son los que han perseguido a los hijos del Señor? Entonces vemos acá que este movimiento religioso que viene desde, por eso que se conoce como la Gran Babilonia, porque tiene que ver con esas raíces idolátricas hasta el día de hoy. Entonces nosotros necesitamos poder conocer algunas de estas características de esta religión apóstata mundial. ¿Por qué? Porque imita y falsifica la verdad. Hermanos, esto es algo que nosotros debemos de entender. Cuando Jesús, por ejemplo, hizo el planteamiento de este fenómeno a través de la parábola del trigo y la cizaña. Ustedes saben que la planta del trigo y la cizaña se parece, hermano, es casi idéntico. Pero la única diferencia es que cuando sale el fruto, por ejemplo, del trigo, y hermano, aún cuando está verde, por ejemplo, el grano de trigo y el grano de la cizaña, son idénticos. Pero ¿cuándo es que se conoce la diferencia? Cuando ya madura. Porque cuando madura el trigo, tiene una forma el grano, y la cizaña también tiene otra forma, y en la base del grano tiene un hongo que es venenoso, que es la cizaña. Entonces, hasta que se madura el fruto, se puede arrancar la cizaña. En otras palabras, hermanos, Jesús lo que nos estaba tratando de decir es que vamos a tener, hermanos, a lo largo de nuestra vida, vamos a tener, hermanos, esa batalla de carácter espiritual de la imitación, donde muchos se van a confundir y van a decir, sí, esto es genuino, esto es de Dios, esto es revelación de Dios. Pero sin embargo, hermanos, cuando analizamos el fruto, nos vamos a dar cuenta que Jesús tuvo razón cuando dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, es aquí, hermanos, donde nosotros ya no tenemos que andar dependiendo de nuestra lógica, sino de las evidencias que nos manda la palabra de Dios. ¿Cuál? El fruto da a conocer realmente la naturaleza de todas las cosas. De ahí que, si la verdad tiene su fruto, y el error también tiene su fruto. Pero vemos aquí, hermanos, que lo que se conoce como la gran ramera o la religión a nivel global imita y falsifica la verdad. Esto entonces nos lleva, hermanos, a hacer un análisis de la religión del misterio o religión del misterio babilónico. Y es aquí donde vamos a ver algunos aspectos interesantes, hermanos. Porque aquí en Apocalipsis 17 se conoce como la gran Babilonia, entonces tenemos que irnos a la historia. Entonces quiero que en este momento nos embarquemos a hacer un análisis histórico y que veamos los documentos que hasta el día de hoy hay. Usted puede investigar en bibliotecas y en tantos lugares acerca de lo que eran las religiones del misterio, que ese era básicamente, digamos, la religión que predominaba en el tiempo de Nabucodonosor y los sucesivos reyes. Entonces, la religión del misterio del tiempo de Nabucodonosor, recordemos que antes de Nabucodonosor se levantó un líder llamado Nimrod, que construyó lo que se conoció como la Torre de Babel. De hecho, la Torre de Babel es el origen de lo que se conoce como Babilonia. Pero eso en otra oportunidad lo vamos a estudiar. Pero la religión del misterio, su fundador fue Nimrod, fue el gran apóstata de la era patriarcal que edificó la Torre de Babel. Y sabe que el nombre Babel significa puerta de Dios. Fíjense bien qué mentiroso es el diablo, hermano. Porque Dios, la orden que Dios había establecido era esta, lo dio Adán y Eva: multiplíquense y llenen la tierra. Pero Nimrod se opuso a la voluntad de Dios, dijo, no vamos a ser esparcidos, nos vamos a quedar todos aquí. Ir en contra de Dios es perder, hermanos, porque Dios siempre va a cumplir su palabra. Nimrod se opuso obstinadamente a que se le obedeciera a Dios. Entonces, y sin embargo, edifica él una torre que se le pone un nombre para que la gente lo pudiera aceptar y decir que esa era la voluntad de Dios. La torre, el nombre Babel significa puerta de Dios. Dice la Biblia, no usarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y mucha gente cuando se dice, es que Dios me ha dicho, es que Dios me reveló, entonces la gente se somete a todo lo que la gente dice, porque, hermano, el hecho de que se mencione el nombre de Dios no significa que Dios ha dicho estas cosas. Si queremos saber qué es lo que Dios ha dicho, escudriñemos su palabra. Aquí está lo que Él ha dicho. Y fuera de lo que está aquí, hermano, no ha dicho nada a Dios. Todo lo ha revelado a través de su santa palabra y a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque la Biblia dice que en los tiempos pasados Dios nos habló, dice, por muchas oportunidades y de diferentes maneras, pero ahora nos ha hablado a través de su Hijo. Entonces, vemos aquí que hoy en día se usa el nombre de Dios para poder capturar la atención de la gente y decir, ah, bueno, esto es algo bueno. Pero no, hermano, no siempre cuando se menciona el nombre de Dios es porque es de Dios, sino que Satanás usa eso para engañar a la gente, para ir en contra de la voluntad de Dios, la cual, ¿qué fue lo que trajo? Trajo confusión. Hermano, el error nunca va a traer paz. Oiga bien esto. Jamás va a traer seguridad. Trajo confusión, como sucedió cuando la Torre de Babel fue destruida. No hubo comunicación. Lo que se pretendía, mantenernos unidos, lo que hizo fue esparcirse. Hermanos, solo Dios puede darnos la perfecta y absoluta, digamos, unidad. La unidad en el Espíritu. Gloria al Señor. Ahora, dentro de estas características de la religión de Babilonia de aquel entonces, tenemos como es la imitación de lo verdadero. Hermanos, esto Satanás siempre lo ha hecho. Por ejemplo, cuando Moisés tira la vara y se convierte en serpiente, vienen los hechiceros e imitaron el poder de Dios. Pero la serpiente de Moisés se tragó a las otras. ¿Qué significa eso? Que Dios es todopoderoso, aunque Satanás tiene poder, pero Dios es todopoderoso. Y el poder de Dios siempre se va a sobreponer a la imitación del poder de Dios, que es a través de obras diabólicas. Así que no se sorprenda, por favor, si de repente usted ve a alguien haciendo ciertos, digamos, milagros o cosas así fuera de, digamos, de la capacidad humana. Sin embargo, usted dice, porque estoy viendo estas manifestaciones de milagrosas, voy a creer que eso es de Dios. No, tenemos que examinarlo. Satanás, hermanos, ha imitado, y una de las características de la religión del misterio, porque ese fue el nombre que tuvo la religión babilónica, una de las cosas era imitar lo verdadero. Por ejemplo, la esposa de Nimrod, Barcus, que fue Semiramis primera, considerada como la fundadora de los misterios babilónicos y la primera sacerdotisa de la idolatría. Entonces vemos acá el surgimiento, hermanos, de una de las fundadoras de este misterio babilónico, que se conoció como Semiramis primera, que esto trajo, fíjense bien, a Babilonia, llegó a ser la fuente de la idolatría y madre de todos los sistemas paganos del mundo de aquel entonces. Recordemos que Babilonia tuvo su origen en lo que fue la Torre de Babel. Entonces, cuando aquel pueblo quiso ir en contra de Dios, o sea, rebelarse idolátricamente en contra de Dios, de ahí surge todo este tipo de, digamos, de propagación idolátrica a lo largo de las naciones. Y también, Semiramis dio, fíjense bien, dentro de los conceptos, digamos, doctrinales que ellos tenían, que ella dio a luz a un hijo, el cual declaró milagrosamente concebido, el cual fue aclamado como el libertador prometido, el cual fue Tamuz. En el tiempo donde estaba muy en boga todo esto, el profeta Ezequiel profetizó en contra de este tipo de fe inmunda. Fíjense bien, cómo Satanás, hermanos, es un gran imitador. Ahí estaba diciendo que ella había dado a luz a un hijo, pero que fue concebido milagrosamente. ¿No le parece una imitación? de la obra que el Espíritu Santo hizo en el vientre de la Virgen María. Entonces vemos cómo el demonio, hermanos, siempre va a tratar de hacer una imitación para poder engañar en su momento dado a los pueblos. Entonces, y este Tamuz era, para ellos era el libertador. ¿Qué significa el nombre Jesús? Salvador, libertador. Entonces vemos cómo el diablo siempre ha tratado de imitar para confundir a los pueblos. Algo más, se introdujo la adoración de la madre y el niño, que es la forma idolátrica más antigua que se conoce. Fíjense bien, la adoración de esa madre y del niño en los tiempos de la religión babilónica, básicamente es, digamos, de lo más antiguo que se conoce desde el punto de vista de la idolatría. Y los ritos eran secretos y solo los iniciados se les permitía conocer sus secretos. Esto fue básicamente el esfuerzo satánico de la imitación de la profecía que encontramos allá en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15, en cuanto a la simiente de la mujer. Entonces ve aquí cómo el diablo, hermanos, trata siempre de traer un engaño. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Ahora aquí, vea esto, hermano, cómo el diablo, hermanos, ha confundido todas las cosas. Cuando, la simiente a quien se refiere en Génesis capítulo 3 versículo 17, allá en Gálatas capítulo 3 lo explica, la simiente es Cristo. ¿Ok? Pero cuando habla de la simiente de la mujer, ¿a quién se refiere la mujer? Se está refiriendo a la nación hebrea. Por eso que más adelante, fíjense bien, Jesús dijo, la salvación viene de los judíos. Entonces, ¿por qué? La Virgen María era dentro de esa cultura. Por eso que vemos en Apocalipsis capítulo 12 que se va a perseguir a la mujer. Fíjense, la mujer del capítulo 12 en Apocalipsis es otra mujer. O sea, pero ahí se está refiriendo al pueblo judío, que va a ser perseguido en el tiempo del anticristo, porque por ese pueblo vino el Mesías, nuestro Salvador. O sea, por eso se va a ser la causa de la persecución para el pueblo hebreo. Pero entonces aquí, como el enemigo, hermano, ha trastornado, tratando de confundir a los pueblos para que se acepte, hermanos, todo aspecto idolátrico. En otras palabras, que se construya una torre de rebelión en contra de Dios. Eso es, no es otra cosa que una nueva torre. Culturalmente, hermanos, miren, este mismo, digamos, esta parte idolátrica se ramificó en las distintas culturas, sobre todo la faz de la tierra. En la India, por ejemplo, nosotros vemos ahí también la misma idolatría, solo que con diferentes nombres, pero igual la madre, el niño. Lo vemos, por ejemplo, aquí en América Latina, lo vemos en otras partes de la tierra, donde también se está presentando, digamos, en Egipto, por ejemplo, otros nombres que se le han dado de esta relación, de esta idolatría entre lo que es la madre y el niño, pero que se ha extendido por toda la tierra. Entonces, cuando uno empieza a analizar todo esto, nosotros debemos de ver realmente, hermanos, cuán importante es que nosotros podamos hacer, digamos, los análisis correctos en los cuales estamos nosotros viviendo, porque el enemigo va a tratar de una y de otra manera, hermanos, de confundir y decir que todo esto procede de parte del Señor. Otra característica interesante de la religión, de hermanos, de esta religión del misterio de los babilónicos, es que la propagación de la religión de los misterios se esparció en varias formas en diferentes culturas, lo que se conoce como la reina de los cielos, Semiramis. O sea, así se le conocía a ella, como la reina de los cielos, con el niño en los brazos esparcido por los fenicios. Por ejemplo, en Fenicia, en la cultura fenicia, se conocía con el nombre de Astarot y Tamuz. Para Egipto fue Isis y Horus. En Grecia, Afrodita y Eros. En Italia, Venus y Cupido. ¿Cuántos han oído de Cupido, famoso Cupido? Ok. Ahora vean que es el mismo concepto, hermanos, que se viene desde Babilonia. Entonces, por eso que algunos que dicen que, que es Cupido quien los va a atraer y que se van a enamorar. Tengan cuidado con ese Cupido. Es el mismo Tamuz. Okay. Muchos otros nombres, hermanos, adquiridos en distintas culturas. Y fíjense bien, hermanos, en 1000 años llegó a ser la religión del mundo que había rechazado la revelación de Dios. En poco tiempo, ¿cómo se extendió este ambiente idolátrico? Que tarde o temprano, bueno, todas las culturas lo aceptaron con diferentes nombres. De ahí que, hermanos, vemos otro aspecto, que la doctrina de la purificación del purgatorio después de la muerte era parte de su sistema, fíjense bien, de doctrina. Ellos creían que había un purgatorio, pero no solamente eso, sino que la salvación mediante los sacramentos como la absolución sacerdotal, la aspersión con agua bendita y la ofrenda de tortas a la reina del cielo. Eso era parte de su doctrina y de todos sus, digamos, sus sacramentos que ellos lo practicaban. Estamos hablando entonces más o menos unos 700, 800 años antes del Señor Jesucristo. Vemos también la consagración de vírgenes a los dioses, lo que era básicamente una prostitución santificada. Por eso miramos la misma tipo de prácticas, por ejemplo, allá en Grecia. Por ejemplo, vemos ahí lo que era en aquel entonces en Éfeso, conocida entonces ahí como la diosa Diana, que no era otra cosa que el mismo concepto, pero con distinto nombre. Por eso que estas vírgenes se consagraban a los dioses y eran básicamente sacerdotisas donde se exponían a todo tipo de prostitución. Vemos también cómo, hermanos, cómo el enemigo, hermanos, ha tratado de confundir. Por ejemplo, se habla del llanto por Tamuz durante un periodo de 40 días antes de la gran fiesta de Ishtar, de la que se decía que había recibido a un hijo otra vez de entre los muertos, el cual había sido muerto por un jabalí y vuelto a la vida. Fíjense bien, ya ellos ya habían estado, claro, porque la Biblia ya hablaba acerca de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, del Mesías. Entonces Satanás, preparando de antemano todo esto, entonces empezó a decir, no, también a Tamuz, un jabalí lo mató, pero volvió a la vida. Lloraron, pero ahora están felices porque resucitó. Se da cuenta cómo Satanás prepara, hermanos, la mentalidad de los pueblos para que confundirlos cuando venga la verdad. Sin embargo, hermanos, esto es no se puede detener, porque la verdad es luz en las tinieblas, y las tinieblas siempre van a retroceder. Para Tamuz, fíjense bien, el huevo era sagrado y representaba la resurrección, símbolo que fue establecido en honor a su nacimiento durante el solsticio de invierno. Hermanos, hace unos años atrás estuvimos en algunas ruinas, por ejemplo, allá en la ciudad de Pérgamo, lo que fue la ciudad de Pérgamo, y otros lugares allá hoy en día, que es en Turquía. Y usted puede mirar, y no solamente ahí, lo puede mirar también, por ejemplo, en Grecia y en otros lugares, en lo que son las cornisas o en los capiteles de lo que es también las columnas y algunos adornos. Usted mira los huevos. Usted dice, ¿y por qué esos huevos están labrados? Sí, hermano, porque esta religión, hermano, entró en todas las culturas y ellos decían que el huevo, que era básicamente era un símbolo sagrado de Tamuz, que hablaba de la vida, que hablaba de la resurrección, y que era ofrecido en honor a este ídolo llamado Tamuz. ¿Conoce usted algunos hermanos que tienen en adornos en su casa huevos o cuadros con huevos? Ok, entonces investigue de dónde viene todo eso. Entonces dice, es que esto les va a traer buena suerte, esto le va a traer vida y prosperidad. No es otra cosa que es, hermano, el mismo concepto que vemos aquí desde la religión babilónica hasta el día de hoy. El problema es que algunos dicen, bueno, ¿y por qué me regalaron a mí este cuadro con un montón de huevos? Bueno, se los dejo para que ustedes lo analicen, hermano. Pero este mismo concepto, hermano, de idolatría se mete dentro de la nación de Israel. Y fue a través de Jezabel, la famosa Jezabel, la esposa del rey Acab, rey de Israel. Ella tenía, hermanos, su ascendencia fenicia. Entonces era una princesa fenicia, injertó este culto a Baal, que era el mismo, el dios sol y dador de la vida, que era la forma cananea de los misterios babilónicos, idéntico a Tamuz. O sea, el famoso Baal que vemos aquí en la Biblia, ese también, la Biblia también habla en el libro de Ezequiel de Tamuz, que no es, otro, es el mismo Tamuz o el mismo Baal que introdujo Jezabel dentro de, digamos, de la, del aspecto idolátrico que básicamente les trajo la caída a la nación en el año 722 antes de Cristo, cuando los asirios invadieron esa parte norte del territorio de Israel, y es lo que se conoce hoy en día como la diáspora de las 10 tribus perdidas de Israel, que hasta el día de hoy no se conoce, porque solamente los que regresaron el tiempo de la reconstrucción del templo y de los muros fue la tribu de Judá. Entonces, por eso que, hermanos, vemos ahí desde ese entonces cómo la idolatría se introdujo, este mismo concepto idolátrico de Babilonia se introdujo en la nación de Israel, y esto le sirvió de tropiezo para ir básicamente al exilio. Después, hermanos, de la destrucción de Babilonia, y esto fue profetizado, hermanos, por ejemplo, por Ezequiel. Babilonia fue profetizada su destrucción por Ezequiel, por Isaías. Y usted puede analizar las profecías que están ahí en el Antiguo Testamento. Pero fíjense que después de la destrucción de Babilonia, el sumo sacerdote huyó con una compañía de iniciados a Pérgamo, donde la serpiente se estableció como símbolo de la sabiduría escondida. Emigraron a Italia, donde el culto se propagó con el nombre de Misterios Estrucos, y posteriormente Roma se convirtió en el cuartel general del culto babilónico. Por eso que usted sabe, hermano, allá en el libro, siempre el libro de Apocalipsis, pero estamos hablando ya en el capítulo 2, a una de las iglesias, donde el Señor le dice, hablando de la que está ahí en Pérgamo, le dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene espada aguda y espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. ¿Qué fue lo que, por qué dice aquí en Apocalipsis capítulo 2 versículo 12 donde está el trono de Satanás? Porque es ahí donde el sumo sacerdote de Babilonia huye con sus iniciados y establecen ese culto idolátrico en ese lugar. Usted llega a la ruina de Pérgamo hasta el día de hoy. Hermanos, yo he estado ahí dos veces y le digo así una cosa, hermano, y se mira ahí los vestigios, y están los todo lo que menciona la palabra de Dios y por qué fue destruida la ciudad de Pérgamo, porque ahí, hermanos, sirvió como un epicentro donde esta idolatría babilónica se extendió, y por eso le llama ahí donde mora Satanás. Pero luego pasa, estos mismos pasan a Italia y se establecen en Roma, y luego en Roma fue el culto, básicamente, o el cuartel general del culto babilónico. Dentro de todo esto, hermanos, hay algo, otras cosas interesantes que ustedes pueden mirar en este dibujo. Es una representación de lo que eran los famosos sacerdotes babilónicos. Los sacerdotes principales usaban mitras en forma de cabeza de pescado en honor al dios pez o señor de la vida, la forma filistea de Tamuz. O sea, los filisteos tenían el mismo, digamos, ídolo Tamuz, pero ahí ellos le llamaban el dios pez o el señor de la vida. Entonces ocupaban una especie de mitra con la boca abierta del pescado, ¿verdad? Entonces, y lo usaban de esa manera. Además de eso, el sumo sacerdote se adjudicó el título de Pontifex Maximum, que se imprimía en la mitra, título que sustentaron todos los emperadores romanos hasta Constantino el Grande, título que posteriormente fue conferido a los obispos de Roma, y usaban un anillo del dios pez Dagón, el anillo del pescador. Ok. Entonces, todas estas cosas, hermano, usted cuando las analiza a la luz de la historia, entonces usted hace las investigaciones desde el punto de vista arqueológico, usted mete en arqueología, en historia y todo lo demás, porque es interesante que cuando Dios llama aquí a esta mujer, le llama ramera. ¿Por qué? Porque ha sido infiel a la verdad, pero también le llama la Gran Babilonia, porque tiene que ver sus raíces, digamos, idolátricas o sus raíces de fe de ese entonces. Entonces, cuando se habla aquí en Apocalipsis 17, en cuanto a la gran ramera o la gran Babilonia, hermanos, ¿a quién se refiere? ¿Quién es? Entonces podemos decir, hermano, que es la idolatría con un ropaje de imitación del cristianismo que desvía a los pueblos de la verdad de Dios con falsa piedad, y sus seguidores son los que apostataron de la fe en Jesús como el único camino a la salvación. El cristianismo nominal que se encuentra en todas las iglesias en la actualidad, aquí hablando de aspectos futuros, se unirá a la religión mundial que representa, o más bien, que presentará su camino para la salvación, fortaleciendo así la religión de los misterios babilónicos. Entonces, ¿qué vemos acá, hermanos? Desde el momento que Dios le llama a esta mujer, le llama ramera y le llama la gran Babilonia, entonces tiene que ver, hermanos, básicamente con las mismas prácticas a lo largo de la historia en los distintos pueblos y naciones. Entonces, se va a presentar realmente un camino, digamos, para salvación, pero ya no es Cristo, sino que es a través de un sistema, del mismo sistema babilónico, que muchos lo han de aceptar, y esto vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, la religión babilónica comparada con la religión mundial, cuando hablamos de esto, va a ser fortalecida con los que se apartaron de la verdad por el poder, gloria, dinero, es decir, los que cayeron en apostasía. Hermano, una de las cosas que la Biblia nos relata es que antes que aparezca el Señor Jesucristo por su iglesia, aparecerá la apostasía. Y el pecado de la apostasía es un pecado que solo el cristiano nacido de nuevo lo puede cometer. Dice bien, porque nadie puede apostatar, porque apostatar significa renunciar a la fe, renunciar a su experiencia de fe en Cristo. Nadie puede renunciar lo que nunca tuvo. Entonces, la apostasía es un pecado que solo el cristiano nacido nuevo lo puede cometer. Entonces, ¿qué significa eso? Que a través de la seducción del aspecto religioso, algunos van a abandonar los caminos rectos de la palabra de Dios, van a abandonar a Cristo como el Salvador y Señor, y entonces este pueblo que se vaya aislando va a colaborar con este sistema idolátrico que viene desde la Torre de Babel hasta nuestro tiempo para levantarse en contra de Cristo y de su iglesia. ¿Por qué? Porque van a buscar el poder, la gloria, el dinero. Entonces, así como cayó Judas, hermanos, en transgresión por amor al dinero, muchos van a caer. Por eso que cuando usted analiza Apocalipsis 17, del 1 al 2, se da cuenta y dice: vino entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. ¿Se da cuenta la influencia a nivel global que tiene esta mujer? Dice: y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. O sea, hay una influencia, una manipulación religiosa en todos los sistemas políticos de toda la tierra. Entonces, por eso que habla aquí de la capacidad que tiene el aspecto religioso para poder manipular también la parte eminentemente política. Además, es la que gobierna mundialmente a través de los líderes, es lo que dice en el versículo 1, siempre de este versículo que hemos leído, el capítulo 17. Son cómplices de su maldad, pero a la vez están anestesiados por el ropaje religioso de este movimiento. Entonces, algunos en los primeros tiempos, en los primeros años de la gran tribulación, van a ser aceptados, pero al final de la gran tribulación, lo vemos ahí, ya lo hemos leído, que el anticristo y el último imperio se ha de levantar en contra de esta religión a nivel global, y va a ser destruida la ciudad donde emiten todos los edictos y manda y gobierna a todas las naciones. Entonces, vemos aquí, hermanos, dice Apocalipsis, dice: vino entonces uno de los siete ángeles que tiene las siete copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Dice: con la cual han fornicado los reyes de la tierra, los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Entonces vemos aquí que controlará con una alianza religiosa política el último imperio mundial. Vean lo que dice el versículo 3: y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer, oiga cómo la vio, sentada. ¿Sentada sobre quién? Sobre una bestia escarlata. ¿Quién es esa bestia escarlata? Esto lo vimos en el estudio anterior. La bestia escarlata es el último imperio. Está hablando, hermanos, del último imperio sobre la faz de esta tierra. O sea que, en un principio, la religión va a estar gobernando a través de la política de este imperio. Y dice, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y las inmundicias de su fornicación. Entonces vemos aquí, hermanos, que va a ser el líder o madre de la infidelidad a Dios y de la corrupción. Es lo que dice el versículo 5. Dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Cuando habla de la madre, está diciendo que es líder, o sea, porque existen otras rameras, fíjense bien esto, existen otras rameras, pero aquí habla de la madre de las rameras. Entonces, en otras palabras, hay un liderazgo, hermano, de, digamos, en medio de toda la infidelidad que ha habido hacia Dios, que no solamente ha traído infidelidad a la fe, sino también de las abominaciones, es decir, de las consecuencias sociales que ha traído esto. Dice, y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. O sea que vemos que este movimiento religioso a lo largo de los siglos, hermano, desde el tiempo, hermano, si nos podemos remontar, podemos hablar desde el momento de Caín, que derramó la sangre de su hermano Abel. Entonces viene este movimiento idolátrico que va a perseguir, hermano, y va a derramar la sangre de muchos cristianos, como lo ha hecho históricamente. Entonces, por eso es importante, hermanos, que nosotros entendamos que no siempre cuando algo se presenta desde el punto de vista religioso es algo bueno. Muchos dicen, todas las religiones llevan a Dios. No es cierto, hermano. El único que lleva a Dios es nuestro Señor Jesucristo. Si estamos analizando, por ejemplo, la religión del misterio, que así se conoció, la religión de Babilonia, la grande, en el tiempo de Nabucodonosor, en el tiempo de su hijo también, y así sucesivamente, estamos hablando que históricamente, hermano, ellos persiguieron, destruyeron, mataron, hicieron, bueno, Nabucodonosor, hermano, atacó la ciudad de Jerusalén, la destruyó, mataron miles y miles y miles del pueblo de Dios. Entonces, vemos aquí que históricamente han derramado la sangre, y en este caso vemos el versículo 6, dice, vi a la mujer ebria. Entonces, aquí estamos hablando desde el punto de vista ya, entonces, profético, de algo que va a acontecer. No solamente, hermano, que va a acontecer en aquel tiempo, sino que ya aconteció. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires, ¿de quién? De Jesús. O sea, este movimiento religioso ha sido el que ha perseguido al pueblo de Dios a lo largo de los siglos. Cuando la vi, dice, quedé asombrado con gran asombro. Entonces, por eso que las religiones, hermanos, no llevan a Dios. Cristo sí lleva a Dios. Entonces, y ha sido, hermano, este movimiento la piedra de tropiezo para las naciones. En el capítulo 18, versículo 3, dice, porque todas las naciones han bebido, todas, oiga bien. O sea que este movimiento religioso tiene una influencia a nivel global. Porque dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, es decir, de su infidelidad espiritual. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. O sea que hay dinero de por medio también ahí, pero han contaminado a los pueblos, han manipulado a los pueblos, y también ha habido, digamos, corrupción, por sobre todo espiritual. Entonces, veamos aquí algunos parámetros de identificación. Ahora es aquí donde usted, hermano, tiene que hacer sus propios análisis. Vamos a presentarlo a la luz de la palabra de Dios y usted saque sus propias conclusiones. En el capítulo 17, versículo 1 y 2 y el versículo 15 dice que la mujer es una ciudad que tiene influencia, dice, sobre los líderes políticos y religiosos de la tierra. La mujer, fíjense bien, es una ciudad. El versículo 15 así lo dice, es una ciudad. Entonces, nosotros podemos ir ubicando ya, ok, es una mujer, pero esa mujer está establecida en una ciudad. el gobierno central, es decir, de esa ciudad, está asentada en siete colinas. Eso lo dice el capítulo 17, versículo 9, la primera parte. Entonces usted tiene que ir a investigar y vea cuál es la ciudad en el mundo que está asentada sobre siete colinas. La misma Biblia da la interpretación. Es una ciudad que tiene siete colinas. Además, ha gobernado históricamente en todos los imperios y aún en el futuro. Es decir, es un movimiento religioso que viene desde mucho tiempo atrás, antes de Cristo, pero que ha predominado hasta el día de hoy y va a tener su influencia también todavía en los años, si es que Cristo viene dentro de algunos años, probablemente venga dentro de una semana también, hermanos. Entonces, el punto es que históricamente se han dado, digamos, este control en todos los imperios, y es de un control de carácter eminentemente religioso. Por ejemplo, habla de los imperios pasados. En el capítulo 17, versículo 9, dice que estos ya no son, pero también dice, y uno de ellos sí está, es el presente, habla del presente en el versículo 10, y también el imperio dictatorial en el futuro. En el capítulo 17, versículo 10, en la tercera parte de este versículo, y también es contrario a la fe en Jesús. Fíjense bien esto, hermano. Si históricamente ha sucedido, también proféticamente ha de acontecer. O sea que es un movimiento religioso que ha estado a lo largo de la historia, pero también va en contra, oiga bien, de Cristo nuestro Salvador. Todo lo que va en contra de Cristo es anticristo. Eso es lo que significa la palabra anticristo. Va en contra de Cristo. Entonces, y gobierna en todas las naciones. Entonces vemos aquí por lo menos estos parámetros. Es una ciudad, la mujer es una ciudad, está sentada en siete colinas, ha gobernado históricamente a todos los imperios y aún el futuro, y gobierna también a todas las naciones. Entonces tenemos que ir identificando esto. También es una ciudad con buenas relaciones religiosas, políticas, comerciales, que han favorecido a grandes empresarios mundiales y a la corrupción. ¿Dónde está eso? En el capítulo 18, versículo 3 y 5, se ha glorificado o espiritualizado a sí misma. Versículo 7 del capítulo 18, es centro comercial mundial selectivo. Versículo 18, capítulo 18, versículo 11 y versículo 23, habla de transacciones comerciales en el versículo 12, y habla también de transacciones comerciales de interés espiritual. Y fíjense bien que en el versículo 13 del capítulo 18 lo dice de esta manera: habla de elementos digamos físicos, comerciales. Dice: y canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, camellos y carros y esclavos, y oiga esto, almas de hombres. O sea, dentro del comercio de esta ciudad, de este movimiento, de esta religión mundial, no solamente ha comercializado la parte eminentemente, digamos, material, sino también el interés espiritual, almas de hombres. ¿Okay? Entonces, esto hay que ponerle mucha atención, porque aún lo habla también la palabra de Dios en las epístolas pastorales, donde nos habla ahí en cuanto a hacer, digamos, ganancia, hacer ganancia de la gracia, abusando de la gracia y haciendo ganancia. Entonces, muchos están, hermanos, metidos en eso. Por eso que la doctrina de la prosperidad hay que tenerle muchísimo cuidado, porque muchos están haciendo comercio con almas. Entonces, y estos van a ir tarde o temprano, si no se retiran de eso, se van a aliar con este movimiento que ha venido desde muchos siglos atrás. Entonces, y además ha manipulado por medio de engaño la corrupción de las naciones. Por ejemplo, en Apocalipsis 18:23 dice: pues por sus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. O sea, un engaño mundial. Pero también, pues ha juzgado a la gran ramera, que ha corrompido a la tierra con su fornicación. Entonces, ha sido también la promotora de la matanza de los profetas, de la iglesia y de las guerras. Dice en el versículo 24, y en ella se halló la sangre de los profetas, de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. O sea que este movimiento que ha perseguido a los cristianos, hermano, el destino de la gran ramera o la iglesia apóstata mundial, ¿a dónde va a parar todo esto? Ya esto usted lo puede ver en el capítulo 17, versículo 16, dice, será destruida por sus propios aliados, el anticristo y la coalición de las 10 naciones. En el versículo 16, ahí lo dice, dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera. O sea, fíjense bien que toda alianza, hermanos, que se hace en base al error, nunca funciona. Por eso dice la Biblia, no os unáis en yugo desigual. Porque vemos aquí que esta alianza que se inició de la bestia con la gran ramera, con el falso profeta, hermanos, vemos acá, dice, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. O sea que habrá una traición de esa coalición, entonces va a ser destruida. Entonces vemos acá evidencias actuales, hermanos, sobre el surgimiento de esta religión mundial. ¿Cómo se, hermanos, se puede lograr esta situación? Veamos algunas estrategias para unificar a todas las religiones, porque dice que va a ser a nivel global. Entonces, en primer lugar, hermanos, concientizando a nivel mundial las necesidades más apremiantes. Hay gente que va a decir, bueno, las necesidades son de qué cosa, seguridad, la necesidad de alimentación, de una estabilidad financiera y económica, que haya un balance político, que bueno, por los problemas que se están dando, entonces va a haber una concientización mundial de las necesidades más apremiantes, y toda la gente va a decir, sí, estamos de acuerdo que esas son necesidades de todas las naciones. Bueno, además de eso, van a presentar la necesidad de una estabilización económica mundial. Entonces, todos van a estar de acuerdo porque hay muchos pueblos y muchas personas están sufriendo hoy en día los desbalances que existen, hermanos, en las naciones desde el punto de vista económico. Muchos están pasando hambre, hay crisis económica a nivel global. Entonces, por la parte eminentemente económica va a entrar también este pensamiento que luego se va a traducir más adelante en establecer no solamente un sistema económico, sino un sistema religioso a nivel global. Todo va a ir dando paso a paso, pero también la necesidad de combatir la pobreza y la desigualdad. Todos van a estar de acuerdo en cuanto a eso. Claro, no queremos que nadie sufra, que tenga todo lo suficiente, la desigualdad, pero todo eso es una pantalla para luego ofrecer realmente algo que es sumamente dañino. También la necesidad de la paz. ¿Quién no quiere tener paz? Entonces, claro, de ahí entonces se van a presentar algunas de las, digamos, ofertas, hermano. Y esto para que el mundo pueda atrapar el mismo concepto idolátrico desde el tiempo de Babilonia. Entonces vemos la necesidad de un entendimiento, todos queremos entendernos, la necesidad de detener la violencia y las guerras para establecer la base de la seguridad, claro. Entonces para eso se va a requerir, ¿qué cosa? De un gobierno mundial y de un líder mundial, para que se puedan eliminar las guerras y se establezca lo que dice en la Biblia, o tal la profecía, cuando las naciones digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos repentinamente el juicio. La necesidad de un liderazgo internacional, que es el clamor, de eso estuvimos hablando en el estudio anterior, y la necesidad de unidad. Entonces, el concepto, la palabra unidad, tarde o temprano va a empezar, hermano, a estar en boga en todas las naciones. Desde hace tiempo está eso, la unidad, unifiquémonos, eliminemos las diferencias, pero podamos nosotros unirnos en las cosas que nos son comunes. Entonces, aunque la unidad es buena, siempre y cuando sea dentro de la verdad. Pero, por ejemplo, podemos hablar de, por ejemplo, en cuanto a la unidad, hay unidad falsa. Por ejemplo, la unidad de Israel con los gabaonitas, ahí en el libro de Josué, eso le trajo un gran problema a Josué. Vemos ahí cómo esa unidad, hermanos, no fue dentro de la voluntad de Dios. Vemos, por ejemplo, la unidad del rey Acab con los falsos profetas, que lo indujeron a él, ¿a qué cosa? A entrar en una guerra donde un profeta de Dios le dijo que no fuera, y él se unió a ese falso concepto y fue herido en la guerra y murió ahí Acab. Entonces vemos, hermanos, que la unión que tuvo Acab con Jezabel, que no tenía por qué él unirse en matrimonio con esa mujer que era la sacerdotisa babilónica, que luego trajo la idolatría a la nación de Israel, fue una unidad que no era conveniente. Entonces vemos, hermanos, por ejemplo, la unidad matrimonial fuera del concepto de la fe. La Biblia dice, ¿qué comunión tiene Belial con Jesús, o la verdad o la justicia con la injusticia? Entonces no hay, hermano, no existe unidad entre la verdad y el error. No se puede mezclar el agua y el aceite. Entonces, cuando se habla de unidad, ¿de qué tipo de unidad? Entonces, si es en el error, jamás se puede hacer eso, porque entonces se pierde la verdad, y si se pierde la verdad, se pierde lo que es en esencia la verdadera unidad. Pero la verdadera unidad, hermanos, está basada en la verdad, y la verdad tiene un nombre, es Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿cómo nos podemos unir? Que Cristo sea el centro, Jesús es nuestro Salvador, que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre, que Él vino a salvar, que Él viene por segunda vez, en fin, lo que dice la palabra de Dios. Entonces, en base a la verdad, tenemos que establecer entonces nuestras relaciones. Entonces, es decir, perduraderas, además de eso, porque esto hará que se estabilice y eche raíces en nuestra vida y también en lo que hagamos, y cumple con el propósito de Dios la unidad verdadera. Entonces, la unificación de todas las religiones, ¿qué significa eso? Hermanos, la unificación de todas las religiones, sabemos que, hermanos, cada una de las religiones en el mundo tiene un sistema, digamos, de creencias acerca de cómo, de qué es el pecado, otras que no lo ven así, quién es Dios, aunque mencionan el nombre de Dios, pero no es el mismo Dios, mencionan el nombre de Dios, pero no es el mismo. Existen diferentes maneras, por ejemplo, en una religión dice, bueno, para ser salvo se requiere hacer esto, esto y esto y esto y esto, 2, 3, 4 prescripciones, en otra tienen 6 pasos, en otra tienen 8, en fin, así una cantidad de cosas, pero en el Evangelio solamente existe una manera de ser salvo, y es a través de la fe en la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, unificar todas las religiones, ¿qué significa para establecer una religión a nivel mundial? Significa entonces que voy a comprometer, hermano, la palabra de Dios por agradar a otras personas. Entonces, medidas que la iglesia tiene que tomar hoy en día. En primer lugar, estar seguro de haber nacido de nuevo para no ser engañados. Pues, hermano, cada uno, por favor, revise la visa. ¿A cuántos de ustedes al llegar al aeropuerto en el counter le revisan la visa y dicen, miren, no puedes subir al avión? ¿Por qué? El pasaporte está vencido. O la visa al país donde usted va está vencido. O se trajo otro pasaporte donde no está. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hermano, mire, tengo que estar seguro si yo he nacido de nuevo para no ser engañado. Porque en Apocalipsis 17:8, oiga, mire lo que dice, fíjense qué interesante. La bestia que ha visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. ¿Quiénes van a aceptar entonces a esta bestia? ¿A quiénes son los que se van a sorprender en el surgimiento del anticristo juntamente con este imperio mundial, y lo van a aceptar y van a decir, qué maravilla, es que esto es lo que realmente necesitamos? ¿Quiénes son? Son los que no están escritos sus nombres en el libro de la vida. Ellos se van a asombrar, pero una persona que ha nacido nuevo, esto no lo va a aceptar. ¿Por qué? Porque tiene morando al Espíritu de verdad que nos guía a toda verdad. Entonces, por eso el nuevo nacimiento, hermanos, es lo que nos va a dar a usted y a mí el olfato espiritual para interpretar si aquello es o no es de Dios. Entonces, medidas que la iglesia tiene que tomar hoy en día. ¿Qué medidas tenemos que tomar? Madurar espiritualmente para no, es decir, para poder discernir lo que es de Dios. Tenemos que madurar, crecer espiritualmente para poder discernir. Porque, hermanos, los vientos, hermanos, de esta situación están hoy más que nunca en nuestro ambiente. Conocer la palabra de Dios, tengo que estudiar la palabra, tengo que leerla. Olvídese, hermano, estar leyendo ahí las paquines, leyendo novelas, leyendo revistas de chambre, de chisme, de otra gente. Pero tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que leerla, por lo menos, hermano, una vez al año tenemos que leer de pasta a pasta la palabra de Dios, escudriñarla, no solo leerla por leerla, sino escudriñarla. Hermano, también tenemos que estudiar las profecías bíblicas. Por eso que Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee y dice, y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Quiere ser usted bienaventurado, hermanos? Entonces tenemos que escudriñar la profecía, la palabra de Dios. ¿Qué otras medidas tenemos que tomar? No hacer sincretismo con la falsedad e idolatría. No tenemos que hacer ese sincretismo, porque si yo estoy haciendo ese sincretismo, estoy diciendo Jesús no es el Señor, estoy diciendo que Jesús no es el camino, sino que hay muchos caminos. Entonces, ¿qué significa eso? Estamos, hermanos, casi prácticamente cayendo en apostasía. Tenemos que ser de fiel a la verdad, lo que dice Apocalipsis 2:10 también. No participar doctrinalmente con este movimiento religioso. Dice en versículo 4 del capítulo 18: y oí, dice, otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Yo no sé cuánto quieren recibir esas plagas. Nadie. Todo muy bien. Entonces dice: salid, pueblo mío. En otras palabras, no participar doctrinalmente con estos movimientos de carácter religioso. Si, hermanos, yo creo que esto, tarde o temprano, cuando esto se empiece a, hermano, a gestar y a cimentar, va a haber presiones de carácter económico, de carácter laboral. Hermano, hay personas que no han sido contratadas en muchos lugares si no tiene esa definición idolátrica. No, hay personas que no se les va a dar, digamos, oportunidad para establecer, digamos, un negocio. Se les van a entorpecer una cantidad de cosas a lo largo de su caminar. Pero aquí es donde nosotros no tenemos que, hermano, hacer alianzas de esta naturaleza, porque entonces nosotros vamos a estar violando los principios fundamentales de la fe cristiana. Entonces, Apocalipsis 2:10 dice: no temas en nada, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis aprobados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel, amén, ahí está, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Muy bien, la fidelidad a Dios, la fidelidad a Cristo, la fidelidad a su palabra. ¿Por qué no podemos participar en la unificación de distintas fe o confesiones? ¿Por qué razón? Porque es negar a Jesús como Dios al ponerlo a la par de otros profetas o líderes religiosos. Si alguien acepta, por ejemplo, el formar, digamos, una religión global donde todas las religiones traigan sus conceptos, y decimos, ok, vamos entonces a hacer una religión a nivel global, entonces estoy diciendo, hermanos, que Jesús no es Dios, sino que lo pongo a la par de cualquier líder religioso. Entonces estoy negando su divinidad. Jesús es único porque Él es Emmanuel, Dios hecho carne. Entonces no podemos ponerlo a la par de ningún líder religioso, históricamente hablando, y ni siquiera actual tampoco. Porque a participar de esto es, hermanos, negar a Jesús como el único mediador para ser salvo. Porque entonces la gente va a estar aceptando los distintos medios de salvación. Entonces eso es negar el Evangelio. Porque es dudar de la palabra de Dios como el único escrito, inspirado por Dios. Si alguien llega a participar de esta unificación, sencillamente va a decir: la Biblia es como otro libro sagrado de otras religiones, pongámoslo a la par. Significa que yo estoy diciendo que la Biblia no es inspirada por Dios, o sea que todos los demás libros, la Biblia es igual a uno de ellos. Entonces es aquí donde nosotros necesitamos ver a fondo esta situación, porque además de eso, porque hacemos partícipes del error o idolatría, nos hacemos partícipes del error o idolatría, porque vamos a aceptar cosas que no están en la palabra de Dios. Entonces, de ahí, aquella persona que acepte participar en una unificación de las distintas, digamos, confesiones de fe, entonces lo que va a hacer es que va a ser una sola ensalada y va a participar en las religiones del misterio del tiempo de la Babilonia de Nabucodonosor y antes de Nabucodonosor en el tiempo de Nimrod en la Torre de Babel. Entonces es el mismo espíritu de idolatría que ha predominado a lo largo de la historia, que se ramificó en las distintas culturas con diferentes nombres, diferentes formas, distintos dioses, distintos ídolos, pero es el mismo concepto en el fondo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Satanás? Va a tratar de neutralizar el avance de la iglesia a través de esta, digamos, aceptar este tipo, digamos, de unificación. Por eso nosotros no podemos hacerlo, hermano, porque es técnicamente aceptar otro medio para ser justificado. Y no, pues, no es posible. La única medio de justificación es por la fe en Cristo el Señor. Entonces, por eso allá Gálatas capítulo 1, versículo 6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. El evangelio no se puede cambiar. Aún Pablo dice: si yo o alguno de los profetas, alguno de nosotros, los apóstoles, predicamos algo diferente, pues por supuesto, dice, es anatema. ¿Y qué significa anatema? Consagrado a destrucción. Y más adelante en el capítulo 5 de Gálatas dice: los que se quieren justificar por medio de las obras de la ley, de la gracia han caído. Entonces, no puede haber justificación delante de los ojos de Dios a través de otro medio, más que el único medio es a través de la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Entonces, ¿por qué no podemos participar de la unificación de las distintas fe o confesiones? Porque es un paso a la apostasía. Según 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 dice: nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Fíjense bien, primero la apostasía, preparar, digamos, una rebelión de fe hacia Cristo, que prepara la plataforma para que el hijo de perdición, ¿quién es el hijo de perdición? El anticristo, el líder mundial, juntamente con la religión mundial y el falso profeta, para levantar una torre de Babel en toda la tierra, que se va a rebelar en contra de Dios. Pero ¿sabe qué? Una cosa, así como Dios destruyó la torre de Babel en aquel entonces y confundió a todos los que estaban ahí, así va a pasar. Pero ahora directamente Cristo desciende del cielo con su iglesia y con la espada de su boca, es decir, con su palabra, va a destruir todo lo que se ha establecido, una rebelión. Ahí es donde entonces aparece la famosa guerra de Armagedón. Cristo viene pronto, hermano, y cuando Él venga pronto, va a destruir todo este sistema religioso, va a destruir a Satanás, a los demonios, los va a atar, hermano, y los va a echar al fondo del abismo. Hermano, el que se hace al lado de Cristo es vencedor, el que se rebela contra Cristo va a perder. Entonces, nosotros necesitamos comprender, hermano, que aunque vengan las presiones que vengan, no podemos negar. Recomendaciones para ello: estudiar la palabra de Dios y que ella nos guíe en todo momento. Santificarnos para poder discernir los tiempos en que estamos viviendo. Buscar a Dios en oración profundamente. Ser llenos del Espíritu Santo. Amar al prójimo. Predicar el Evangelio. No involucrarnos en un sincretismo religioso. Si por lo menos hacemos esto, vamos a preservar la fe. Y el que preserva la fe en su corazón, dice la Escritura, esta es la fe que vence al mundo. ¿Cuál fe? La fe en Cristo, nuestro Salvador. Hermanos, por eso, guardemos nuestra fe, que es Cristo Jesús, cueste lo que cueste. Hermanos, cuando decidí traer este estudio, breve estudio, por supuesto, hay mucho más que decir, y muchos saben más de esto también. No me había percatado de algunas situaciones que se están dando a nivel mundial. Pero estamos muy cerca de que este mismo sistema, que en el tiempo de Daniel, Nabucodonosor levanta una estatua para una religión global, lo mismo que hizo también Nabucodonosor allí Una religión global se quiere establecer también en nuestro tiempo. Y es aquí donde nosotros tenemos que entender que a Jesús no se le puede negar. Entonces, eso va a significar de que existan hombres y mujeres que sean verdaderos testigos de Dios, que puedan decir: yo te seré fiel hasta la muerte. Seré fiel a Cristo y no puedo negar lo que Jesús ha hecho en mi corazón. Vamos a orar. Precioso Jesús, te doy gracias por tu amor. Te pido, mi Señor, que bendigas a todos, Señor. Ayúdanos a entender, Padre, lo lindo que tú, Señor, estás haciendo, mi Dios, en el corazón. Ayúdanos, Señor, a entusiasmarnos, Señor, a buscar tu rostro. Te pido en este momento que bendigas a este pueblo. Mientras todos están orando, solo me regalan unos minutos, por favor. Solo quiero preguntar si hay alguien aquí entre nosotros que no ha entregado su vida a Cristo. Yo le digo una cosa: dele su corazón a Jesús. Jesús es el Señor. El Señor revela en su palabra el destino. El destino de la falsedad es perdición, todo va a terminar, pero Cristo se establece. Y estamos a las puertas de todo eso. Estimado amigo, estimada amiga, que usted ha escuchado este breve estudio de la palabra de Dios, es mejor que este día usted le diga: Jesús, aquí está mi vida, te la entrego. Así como aquel ladrón que moría al lado de Cristo en la cruz del Calvario, que le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo: hoy estarás conmigo. ¿Cuántos quisieran tener seguridad que si mueren este día van directamente a la presencia de Dios? Tome su decisión, ahí donde está. Tome su decisión. Si alguien quiere hacer esta oración de fe, ahí donde está, repita conmigo esta oración. Repita y diga: Padre eterno que estás en los cielos, te pido perdón por todos mis pecados con los cuales te he ofendido. Reconozco, Señor, que soy una persona pecadora. Me duele, oh Dios, el haber pecado contra ti. Y por la fe en tu sangre, recibo el perdón de todos mis pecados. Creo que resucitaste para mi justificación. Te recibo como mi único Salvador y Señor de mi vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Siga orando con sus propias palabras. Ahora, Señor, te pedimos, Señor, que bendigas a tu iglesia, que mantengas firme, oh Dios, el corazón de cada uno, que podamos tener el suficiente aceite, que podamos conocer tu palabra, que no nos dejemos, Señor, engañar. La unidad, Señor, es importante, pero la unidad dentro de la verdad. No puede haber unidad mezclando el error con la verdad, no se puede. Es como tratar de mezclar hierro con barro, no se puede. Así también, Señor, queremos establecer los principios de tu palabra y que tu iglesia, Señor, en ningún momento, Señor, cada uno de los que han nacido de nuevo, que se mantengan firmes, aunque sabemos por tu palabra que algunos apostatarán, Señor. Y te pedimos, Señor, que guardes, Señor, a nuestra familia. Guarda, Señor, a todos mis hermanos de apostatar. Padre, te pedimos que fortalezcas el corazón, que nadie, Señor, retroceda en cuanto a su fe, que se mantenga firme hasta que tú, Señor, vengas por tu iglesia. Tú lo dijiste: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Quiero preguntar, ¿quiénes por primera vez hicieron la oración de entregar su vida al Señor? ¿Por qué? Porque quiero regalarles un Nuevo Testamento para que lean. ¿Alguien hizo la oración por primera vez? Levante la mano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Dónde más? Usted levante la mano. Entonces ahí se le van a acercar los sugieres, le van a regalar en un Nuevo Testamento para que usted pueda conocer más. Y también tenemos clases del CCDL, le van a dar la información para que usted sea edificado. Ha sido un placer, hermano, estar aquí con ustedes y nos vemos pasado mañana aquí a las 8 de la mañana y el domingo también acá en la iglesia.